Cada una, cada uno, desde cualquier parte del planeta, aportando hilos de esperanza, sueños y propuestas para lograr sociedades equitativas en todo el mundo. Bakea Eunzen Irratsaioa, Tejiendo Paz, programa de radio para el encuentro, diálogo y reconocimiento de actoras y actores sociales que trabajan en procura de los derechos humanos y ambientales desde sus realidades y territorios. Espacio de comunicación realizado en Candela Radio, gracias al apoyo del Área de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Bilbao.
Paz, esa palabra tan pequeña, pero con grandes significantes, muchas veces reducido lastimosamente a uno solo, que es limitado y generalizado. Una muestra de ello es, por ejemplo, que el Diccionario de la Lengua Española hace referencia a la paz como una situación en la que no existe lucha armada en un país o entre países, reduciendo así el término únicamente a la ausencia de guerra o conflicto. Sin embargo, la construcción de la paz es un trabajo que va más allá de dicho concepto. La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 53-243, del 6 de octubre de 1999, lo amplía y voy a citar textualmente lo que dice al respecto. La paz es un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida basados en el respeto a la vida, el fin de la violencia y la promoción y la práctica de la no violencia por medio de la educación, el diálogo y la cooperación. La adhesión a los principios de la libertad, justicia, democracia, tolerancia, solidaridad, cooperación, pluralismo, diversidad cultural, diálogo y entendimiento a todos los niveles de la sociedad y entre las naciones, y animados por un entorno nacional e internacional que favorezca a esta palabra, la paz. En Tejiendo Paz intentamos unirnos a esos tejidos desde la comunicación y tratamos de aportar con hilos de diálogos, experiencias e historias que nos retraten las realidades en otros territorios y que acerquen las comunidades. Buenas tardes, les saluda Sayuri Nishime y en control es mi compañero Miguel Ángel Puentes. Recuerda que estás en el programa de radio Tejiendo Paz y que también puedes escucharnos a través de la plataforma de eBooks, Google Podcast y Spotify. Tejiendo Paz es un programa de radio apoyado por el Área de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Bilbao y lo compartimos con diversas voces que trabajan en pro de los derechos humanos y de la justicia social. ¿Cómo está nuestro contexto social, humanitario, sanitario, ecológico, económico, ambiental y político actual? ¿Qué redes se tejen desde lo local a lo global? Acompáñanos cada martes y jueves de 4 a 5 de la tarde y haz de este programa también tu espacio.
Andando los caminos que sueñan la equidad, nos encontramos con personas y entidades que atienden necesidades imperiosas. Hoy realizamos nuestro tejido de paz hablando de...
Escucharemos la historia y la voz de una de las mayores influencias del folclore latinoamericano y música afroperuana, considerada también la cantante poeta de más importancia de la actualidad. Ella es Susana Baca. La educación, la cultura y la ciencia, elementos claves para la transformación social. Hablaremos con Arancha Acha de la UNESCO Echea para hablar de la Agenda 2030 y cómo ha impactado la pandemia en el cumplimiento de los ODS. Resaltaremos uno de ellos, el derecho al agua y al saneamiento. En la segunda parte conoceremos a ADECO y uno de sus principales espacios de trabajo, la prevención de la violencia sexual en niñas de El Salvador, un país donde estos delitos ya se consideran una epidemia.
Estás escuchando Bakea Eunzen y Irratsaioa, Tejiendo Paz, programa de radio. Realizado en Candela Radio, que llega a ti a través de www.candelaradio.fm.
Olores, sabores y sonidos. Así recuerda Susana Esther Baca de la Colina su infancia, allá en Chorrillos, un viejo barrio de pescadores en Perú, muy cerquita del Océano Pacífico. De su niñez, recuerda a su padre tocando la guitarra, a su madre bailar con su tío y a su tía cantar, mientras de la cocina salen una mezcla de olores y sabores. tamales, pescados y dulces. Al terminar la fiesta e ir a la cama, empezaba otro sonido, el del mar. El mar, al que le tenía tanto amor y odio. Amor por sus vistas al amanecer, y más que odio, miedo por sus estruendosos sonidos al anochecer. Gaviotas. También admiraba ver a las gaviotas y soñaba con desplegar las alas. Y lo hizo. Voló en el mundo de la música hasta convertirse en una de las mayores influencias del folclore latinoamericano y la música afroperuana, considerada también la mejor cantante poeta de la actualidad. Y es que mientras estaba en la universidad, se juntaba a escuchar recitales de poesía, hasta que una vez dijo: "Yo quiero cantar ese poema". Y así, poco a poco, se fue forjando su identidad musical.
Para ti tengo impresa una sonrisa en papel Japón. Mírame que haces crecer la hierba de los prados, mujer, mapa de música.
Para Susana, la música, más que tocarla, cantarla o escucharla, es un camino para querernos y autorreconocernos. Ello la motivó a adentrarse en una investigación sobre la armonía y ritmos de la música afroperuana. Recorrió pueblos afrodescendientes recopilando historias y documentos que tras 11 años resultaron en un libro titulado Del Fuego y del Agua. Así siguió reivindicando los ritmos afrodescendientes, y no solo a través de su música. Susana fue ministra de la Cultura de Perú y presidenta de la Comisión Interamericana de la Cultura de la OEA. Además, fundó junto a su esposo el Instituto Negro Contino. Y es que para la cantante, la música es historia, origen, raíces, rostros, manos y vivencias. Compartiremos algunas de ellas hoy en Tejiendo Paz.
Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Ay, aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor.
Como anuncié al principio del programa, en esta primera parte vamos a conversar sobre la Agenda 2030 y el derecho al agua, algo tan básico que se ha vuelto un privilegio en muchos países y una doble jornada para mujeres que recorren kilómetros para poder acceder a este recurso. Y así muchas situaciones cotidianas se convierten en barreras para muchas. Pero antes de empezar con la entrevista, vamos a escuchar un tema musical que retrata estas realidades. Susana Baca cuenta en una de sus canciones las desventuras de una mujer trabajadora, con la que se siente autoidentificada. Mujer negra, estudiante, trabajadora en el mundo de la industria musical. Escuchemos María Landó, un tema que forma parte del álbum Lamento Negro, con el que recibió su primer premio Latin Grammy en la categoría Best Folk Album.
Estatua estatua de alas que se dispersan por la ciudad. Y el mediodía canta, campana de agua, campana de agua de oro que nos prohíbe la soledad. Y la noche levanta su copa larga, su larga copa larga, luna temprana por sobre el mar.
Historia de nuestros cuerpos, de nuestras vivencias y de nuestros orígenes, se entrelazan junto a las historias de otras personas que tejen simultáneamente la misma necesidad de transformar la realidad global.
Estamos en Tejiendo Paz y en esta ocasión vamos a contar con la participación de Arancha Acha, si lo he pronunciado bien, ella es directora de la UNESCO ETSEA. Buenas tardes, Arancha.
Hola, buenas tardes, encantada de saludarla.
Encantadas nosotras también de poder contar con tu participación. UNESCO ETSEA es una asociación del País Vasco para la UNESCO y tanto la educación como la ciencia y la cultura son herramientas claves para la transformación social que dicta la UNESCO. Pero ¿cómo estos tres elementos también juegan un rol importante en la construcción de la paz, Arancha?
Bueno, yo creo que es importante recordar cuándo nace la UNESCO y en qué contexto, ¿no? Nace en el año 45, pocos meses después del final de la Segunda Guerra Mundial. Y nace con un lema que nos gusta recordar y actualizar, que dice: como la guerra nace en la mente de las personas, es en la mente de las personas donde tendremos que construir los baluartes de la paz. Esta aspiración tan, tan grande, al final la forma de llevarla a la realidad, como bien comentabas, es a través de esos espacios que más interaccionan con la gente. A través del conocimiento científico, del conocimiento ordenado, del conocimiento contrastado. Y ahí las ciencias naturales, las ciencias sociales son una enorme herramienta. Lo hace a través de la cultura, reconociendo que la diversidad cultural, las culturas, las expresiones artísticas, el patrimonio cultural son una parte fundamental de la humanidad, de cada una de las personas y la humanidad como conjunto. Y por ello, esa protección y promoción de las diversidades culturales y de las expresiones y de las construcciones o cualquier otra modalidad de expresión cultural es para UNESCO una prioridad total. Y, por ende, la educación. La educación entendida no solo el proceso educativo en las escuelas, sino una educación a lo largo de toda la vida, una educación que permita construir esas mentes, construir esa paz en la mente de las personas, el pensamiento crítico, la construcción de ciudadanía comprometida con su realidad y con la realidad de otras personas. Entonces, estas son las líneas principales de trabajo que la UNESCO pone en marcha hace ya 76 años y que, bueno, pues vamos contribuyendo desde muchos puntos y muchas entidades a nivel de todo el mundo, y que aquí en el País Vasco, pues UNESCO ETSEA somos ese granito de arena que queremos contribuir. Lo hacemos con proyectos. Si quieres, pues os podemos contar algunos proyectos que tenemos entre manos. ¿Te parece?
Me parece. ¿Cuáles son los proyectos que tienen actualmente, ya sabiendo que vamos a cerrar el 2021 y vamos a entrar en un próximo año, cercanamente?
Eso es. Bueno, para UNESCO ETSEA, nuestro objetivo como organización es que esos proyectos, esos programas de Naciones Unidas, de la UNESCO, lleguen a la realidad del día a día, que lleguen a la ciudadanía, lleguen a las calles de nuestras ciudades y de nuestros pueblos y nos ayuden a transformarlos, ¿vale? Que no se queden en un imaginario lejano en las oficinas de la UNESCO, de la ONU, en Naciones Unidas, sino que seamos capaces de hacer actividades, acciones que transformen la realidad del día a día, ¿no? Porque sí que sabemos, bueno, pues que tenemos todavía mucho camino por hacer a la hora de construir sociedades que sean más inclusivas, que sean más sostenibles, que sean más respetuosas, y por ello, bueno, pues decidimos que la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, van a ser nuestra herramienta para transformar esa sociedad. Poco a poco ya vamos conociendo a nivel de sociedad, en instituciones públicas y privadas, lo que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ya cada vez más famosos ODS, y desde UNESCO ETSEA lo que estamos es desarrollando algunos proyectos para que esos ODS sean esa transformación que queremos en nuestra realidad, en nuestro día a día. Uno de los proyectos que tenemos en marcha se llama Todas Juntas. Es un proyecto en el que estamos trabajando con 10 entidades de todo Euskadi, de colectivos que tienen peores índices a la hora del bienestar. Cuando miramos un poco los objetivos de desarrollo sostenible, pues tenemos los objetivos vinculados a educación, a vivienda, a empleo, a igualdad de género, la protección de los medios, de los ecosistemas, y con Todas Juntas lo que queremos es que colectivos, grupos que están en una situación más vulnerable con respecto a la Agenda 2030 y a los ODS, puedan usar la agenda, los ODS, como su herramienta para mejorar o para demandar mejoras en su día a día. Te voy a poner algunos ejemplos. Las mujeres gitanas de Euskadi están en una situación de enorme vulnerabilidad y desventaja con respecto al resto de la ciudadanía. Entonces, estamos trabajando con la Asociación AMUJE, de Mujeres Gitanas en Otxarkoaga, para que conozcan los ODS y utilicen los ODS como herramienta para demandar llevar a cabo sus demandas de políticas públicas, por ejemplo. Cosas similares hacemos con mujeres migradas, con mujeres en la diversidad en Basauri, con el Foro Rural Mundial y los colectivos jornaleros en Álava, con las personas LGTBIQ+, a través de la Asociación Gaitu, y también con el Consejo Vasco de la Juventud, que, bueno, pues si podemos mirar un poco a nivel de empleo, a nivel de vivienda, cómo están los jóvenes y las jóvenes en Euskadi, sabemos que claramente están en una enorme desventaja. ¿Vale? Ese es el ejemplo de todas juntas, cómo la Agenda 2030 puede responder a los ODS, a los derechos humanos, y cómo debería responderlo. Otro proyecto que tenemos en manos se llama Factoría 4.7 y hace alusión al objetivo de al ODS 4, Educación de Calidad. Dentro del 4 hay una meta que se llama la meta 4.7, que habla de cómo la educación tiene que incorporar la educación en derechos humanos, cómo tiene que incorporar la igualdad de género, cómo tiene que incorporar el desarrollo sostenible, la diversidad cultural. Entonces, a través de la meta del proyecto Factoría 4.7, lo que estamos haciendo es impulsar que los procesos educativos no solo eduquen en los contenidos, en matemáticas, en historia o en geografía, sino que lo hagan desde una perspectiva de derechos humanos, desde una perspectiva de igualdad de género, desde una perspectiva de la protección del medio ambiente y de la diversidad cultural. Lo hacemos en Euskadi, lo hacemos a nivel de España y lo hacemos para todo Iberoamérica. Es un proyecto de alcance internacional. Y otro ejemplo que tenemos es la educación artística y patrimonial, ¿no? Comentaba antes el papel que el patrimonio y las expresiones culturales tienen en la construcción de la paz, y lo que queremos es también que las personas jóvenes y las adolescentes de Euskadi aprendan a reconocer y a valorar el patrimonio y las expresiones artísticas como una parte fundamental de la construcción de cada individuo y también de nuestra sociedad.
Hablando de la Agenda 2030, Arantxa, nos hemos acercado un poco más al cumplimiento de dichos objetivos, ¿o la pandemia significó un reto en cuanto a ellos?
Bueno, estamos muy lejos de cumplir los objetivos, estamos muy, muy lejos, preocupantemente lejos. Yo creo que también somos conscientes, por ejemplo, en el plano del medio ambiente y sobre todo relacionado con el cambio climático, somos conscientes con la COP26 recién acabada en Glasgow, ¿no? De lo lento que vamos en el proceso de tomar decisiones lo suficientemente ambiciosas. Pero lo que sí queda claro, y la pandemia lo ha dejado muy, muy claro, es que la agenda es una protección que nos damos a todas las personas en todo el planeta frente a este tipo de crisis. Si lo miramos, la pandemia se origina por un problema medioambiental que se convierte en un problema sanitario, que se convierte en un problema económico, social, educativo. Si miramos cada uno de los ODS, y eso ya está estudiado, si hubiésemos avanzado antes y con mayor ambición en los ODS, nos habríamos protegido más, tanto a nivel de Euskadi como a nivel internacional, nos habríamos protegido mejor y el impacto de la pandemia habría sido menor. Esto lo que nos tiene que hacer es apostar por redoblar esfuerzos, porque sabemos que este tipo de crisis globales cada vez van a ser más intensas y más recurrentes, con lo cual, si no nos hemos protegido lo suficiente frente a esta pandemia, tendremos que protegernos frente a la siguiente.
Vivimos en un contexto donde en algunos países hay situaciones cotidianas y en otro lo cotidiano se convierte en un privilegio, y lo que más se ha visto en esta pandemia ha sido el tema de las vacunas, por ejemplo. Se ha dicho recientemente de cerrar las fronteras con África por la nueva variante de la COVID, y en África sabemos de que apenas están alcanzando a las vacunas, mientras que aquí en el estado de España, por ejemplo, ya se habla de una tercera, y así podemos poner ejemplos de diferentes situaciones. ¿Cómo adquirir, Arantxa, un compromiso para que la pobreza y la desigualdad estructural se vea como un compromiso global?
Bueno, yo creo que ese es un ejemplo maravilloso, ¿no? Cuando hablamos de las pandemias, de la pandemia y de la vacunación y de cómo se está afrontando muy desigualmente entre los países empobrecidos y los países enriquecidos, creo que es un ejemplo muy, muy, muy importante de cómo el bien común, el bien de cada uno de los territorios, de cada uno de los países, se convierte en bien común. Esto es algo que desde las organizaciones que trabajamos en cooperación internacional lo llevamos diciendo décadas, que primero por solidaridad y segundo por pragmatismo necesitamos generar situaciones o condiciones de vida mucho más óptimas para todas las personas en todo el planeta. La tercera vacunación en nuestros territorios es evidentemente, no desanimaré a nadie a ponerse una tercera vacuna, pero es una, si se hace a costa de que países y territorios empobrecidos se puedan vacunar, al final lo que revierte es en nuevas crisis, como lo estamos viendo ahora con la nueva cepa Omicron. Este ejemplo se puede extrapolar a cualquier otro tipo de situación, no solo de la pandemia, sino la seguridad en todos los países, el acceso a una opciones, a oportunidades de vida digna. Cuando no se contribuye a eliminar esas desigualdades tan enormes que hay a nivel mundial, esas desigualdades se vuelven contra las personas que las sufren y se vuelven contra toda la humanidad. Con lo cual, sea por solidaridad, que debería ser la motivación principal, o sea por pragmatismo, no podemos estar protegiéndonos en el aquí y ahora sin entender que hay otros y aquí y otros ahora. Mirado como otros territorios, pero también como generaciones futuras que van a tener que enfrentarse a los problemas que les estamos dejando en herencia.
Otro ejemplo preocupante es el derecho al agua. Según el informe Progreso del Agua Potable, el Saneamiento y la Higiene en los Hogares 2000-2020, publicado este año, una de cada cuatro personas en el mundo sigue sin tener acceso al agua y casi la mitad de la población carece de saneamiento seguro, una problemática que se ve incrementada con el cambio climático y, de hecho, están organizando justo el 2 de diciembre un webinar sobre el derecho humano al agua y el saneamiento. ¿En qué consiste, Arantxa?
Bueno, pues te agradezco este espacio también para dar difusión y animo a las oyentes y los oyentes a que puedan inscribirse a través de las redes sociales y a través de la página web de UNESCO ECHEA. Accederán a cómo inscribirse a un webinar que vamos a realizar de la mano del Consorcio de Aguas de Bilbao-Vizcaya, en el que lo que queremos es profundizar sobre la problemática del acceso al derecho humano al agua y al saneamiento. Una problemática que vemos muy lejana desde nuestra realidad en Euskadi, pero que se convierte en una de las mayores causas de muerte en niños y niñas de menores de 5 años en países empobrecidos, de conflictos bélicos generados por la falta de acceso a recursos hídricos, y queremos para ello contar con voces expertas. Contaremos con Pedro Arrojo, que es el relator de los derechos humanos al agua y al saneamiento. Contaremos con Carlos Fernández Jauregui, que es experto, ha sido el director de la década de Naciones Unidas para el agua, y nos va a hablar un poco también de cómo, por qué nos está alcanzando este derecho humano al agua. Hablaremos del trabajo que se hace tanto desde UNESCO ECHEA como el Consorcio de Aguas, y luego queremos traer el ejemplo de Víctor Arzoz, que es un joven de 18 años, que él, gracias a su propia sensibilidad y su conocimiento técnico, está desarrollando un prototipo para facilitar el agua y el saneamiento, sobre todo el saneamiento, en lugares y en espacios donde hay poco acceso a tecnología, un prototipo sencillo que permita sanear el agua a las comunidades que tienen mayor dificultad. Os animamos a inscribiros, a que lo conozcáis, porque bueno, son expertos, expertas mundiales que tenemos la suerte de escucharles en primera mano, y que no nos olvidemos que el agua y el saneamiento, por mucho que ahora estemos en una Bilbao lluviosa y parezca que son complicaciones que están superadas, nuestra historia reciente en el territorio de Vizcaya, el saneamiento ha sido complicado y ha sido una apuesta clara para el bienestar de las personas, y por ello también el compromiso de contribuir a que otras sociedades, otros territorios puedan avanzar en ello.
Que la historia del saneamiento de Bilbao también tiene una gran trayectoria, ¿no? Y hablando del impacto del derecho al agua, algo que nos lo recordó también dicha pandemia, el lavado de manos, que muchas personas tampoco lo tenían a primera mano, el poder lavarse las manos constantemente, específicamente por esta falta de agua, y algo que impacta principalmente a las mujeres y a las niñas, no solo porque no tengan acceso al agua para una salud menstrual sino porque ellas son quienes tienen que caminar kilómetros y kilómetros para poder acceder a ella, ¿no?
Bueno, es que la falta de acceso al derecho humano al agua y al saneamiento, que se traduce en tener que desplazarse kilómetros para acceder a fuentes de agua medianamente sanas, impacta directamente en otros derechos humanos o en otros objetivos de desarrollo sostenible, porque a la par van a la par de la mano. El derecho a la educación. Muchas niñas tienen que dejar de ir a la escuela para poder proporcionar agua a su familia, de todas las horas que tienen que dedicar al día para ir a esas fuentes de agua fiables. El derecho a la vida y a la seguridad, porque esas niñas que van solas o en pequeños grupos frecuentemente son asaltadas, son violadas, haciendo uso de esa violencia y de esa debilidad en las que se encuentran. Con lo cual, y como lo comentabas, ¿no? Si la primera barrera que nos hemos puesto para luchar contra el coronavirus ha sido la higiene, la higiene de manos, ¿qué podemos pensar que pueda ocurrir en lugares en los que el acceso al agua está profundamente limitado o el agua no se puede utilizar para el lavado de manos? Entonces, queremos hacer este webinar porque el agua y el saneamiento en realidad impactan directamente en multitud de aspectos de la vida y del bienestar de todas las personas.
Y ya para ir cerrando este espacio, Arancha, ya que las pequeñas acciones sí importan, ¿cómo podemos aportar al cumplimiento de los ODS en nuestro día a día y repensar lo que significa un agente social? No, que no sea un trabajo de una persona en específico, sino que todas y todos podamos también ser agentes sociales.
Bueno, pues esto yo creo que es una de las partes más fundamentales, ¿no? Yo creo que primero, como ciudadano o ciudadana individual, tenemos que ser conscientes de las decisiones que tomamos, ¿no? El concepto que se dice muchas veces de hacer política con el carro de la compra, saber qué consumimos, de dónde viene, qué impacto tiene, cuánto consumimos y cómo minimizamos ese impacto que tenemos tanto en el medio ambiente como en la parte social, ¿no? También sabemos, por ejemplo, en la industria de la moda, pues que muchas veces se alimenta o se aprovecha de condiciones salariales totalmente o laborales totalmente inaceptables en otros países del mundo. Y por otro lado, yo creo que hay que asociarse, es necesario ser parte de estos movimientos, ser parte de organizaciones que nos ayuden a ser más fuertes, a trabajar en colectivo, a construir sociedad y construir el día a día. UNESCOECHEA es un ejemplo y animo a cualquier persona que le interese a asociarse a UNESCOECHEA, pero también hay un montón de asociaciones que cada uno va a sentir cerca de su corazón y que trabajan muy arduamente o trabajamos muy arduamente para tratar de construir realidades diferentes, realidades que den respuesta a las necesidades de todas las personas, especialmente a las personas más vulneradas y también que tengan en cuenta los límites de nuestro planeta, que estamos olvidándolo totalmente.
Arancha, te agradezco mucho participar en este espacio. Recordar que hemos conversado con Arancha Acha, ella es la directora de UNESCOECHEA y que nos ha invitado al webinar que se va a realizar este 2 de diciembre.
Un placer, encantada de haber compartido este espacio con vosotras y con vosotros y desde UNESCOECHEA, pues encantados de que quien quiera nos contacte, se asocie, nos conozca y participe en todos nuestros espacios.
Que tengas una buena tarde, Arancha.
Lo mismo, muchas gracias.
Sinergias que se tejen desde todos los territorios para continuar esas reivindicaciones por el acceso a los derechos humanos. Y antes de continuar con la segunda entrevista, vamos a escuchar un trabajo colaborativo de Susana Vaca con el grupo puertorriqueño Calle 13, junto a la cantautora brasileña María Rita y la colombiana Totola Momposina, con el que la cantante obtiene su segundo Grammy en noviembre de 2011. Escuchemos Latinoamérica.
Buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Intiraiti. Allí ya chupa ya chupa el ya chupa ya casi quichis. Que hemos con la tapica ya tata agua ya tata cura pero ya rima ni cura o ni cura para ni cura. Cura que allí está que voy la cura chaymo que hay Puerto Rico nación manta pacha. Pa cura su tigmi calle 13 y las patas vemos o taquita pomanchis. Chaita que su tigmi Latinoamérica. Uy ya rico su chis.
Cancunapa. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores amores, atardeceres, hoy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva, las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles, soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras, soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre, soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina, oye.
Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores.
Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca, soy las muelas de mi boca mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba, soy el mar Caribe que vigila las casitas haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello, soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar un vento, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las cores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mis dolores, no puedes comprar el
comparte, lo mío es tuyo, este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo, tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerdes de mi apellido, la operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye.
Vamos caminando, aquí se respira.
Animales, plantas, tierra, mar, aire, seres humanos. Todas y todos, aquí y ahora, para tejer un presente y futuro digno.
Estamos en Tejiendo Paz y en esta ocasión tenemos el gusto de contar con Mila Domínguez Vázquez. Ella es coordinadora de ADECO. Muy buenas tardes, Mila, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Cómo te encuentras? ¿Bien? ¿Con frío? ¿Estás calientita en ese rinconcito donde estés?
Bueno, ahora estoy calentita en la oficina, pero sí que hay mucha humedad.
Sí, sí, hay mucha humedad y fuera es mejor no estar en estos tiempos porque llueve muchísimo. Bueno, Mila, cuéntanos un poco. Tú eres coordinadora de ADECO, una organización que nace en 1991. ¿Con qué objetivos? ¿Qué trabajo realiza?
Bueno, el objetivo era la cooperación al desarrollo, el trabajar en los derechos humanos en todos aquellos lugares del mundo pues donde se pudiese llegar. Nosotros somos una organización vinculada a los pasionistas, ellos y ellas son misioneros, y entonces, bueno, pues de esa vocación misionera pues nació la ONG, que aunque ahora es independiente jurídicamente, pues siempre tenemos esa vinculación.
A 30 años ya de su nacimiento, ¿cómo ha sido, además de lo que nos has contado, esa transformación en cuanto al trabajo de cooperación de ADECO, al trabajo también por la paz?
Sí, bueno, pues la transformación ha sido grande. Han sido 30 años de cooperación, con mucho apoyo en redes, con mucho apoyo también en la coordinadora de ONGDs y de las instituciones. Pues la cooperación ha cambiado mucho. De ser una cooperación hace 30 años muy asistencial, muy desde aquí, desde el norte, ayudamos a construir un puente, a hacer un centro de salud. Eso ha cambiado totalmente. Ahora es un trabajo colaborativo con nuestras compañeras de otros lugares y en el que se busca pues un desarrollo humano y también el trabajar en una cultura de paz, sobre todo pues en zonas como El Salvador, donde es una zona post-conflicto y en la que todavía pues hay muchísima violencia.
Estamos hablando de un país donde se considera la violencia ya sexual hacia las niñas una epidemia. De hecho, las cifras rondan entre 178 delitos por cada 100.000 niñas. ¿Cómo es el trabajo en ese país con todos los retos de violencia a los que se enfrentan?
Bueno, allí trabajamos con el Servicio Social Pasionista, que es una entidad también con mucha experiencia y que trabaja por los derechos humanos y por una cultura de paz. Entonces, ellas trabajan en todo el entorno escolar, en los centros escolares, con el problema que se ha añadido de la pandemia, que durante casi 2 años no han estado acudiendo a los centros escolares. Entonces, estas niñas y niños que estaban en sus casas, muchas veces es allá donde están sufriendo la violencia, en unos entornos familiares muchas ocasiones muy conflictivos, sobre todo en la zona en la que trabajamos, que es mexicanos, y que son barrios extremadamente conflictivos y donde la violencia es extrema. El hecho de que las niñas estén en sus casas y que puedan ser agredidas por el entorno más cercano, cuando no pueden ir a un centro escolar donde puedan cuanto menos contarlo, donde se había conseguido pues hacer que se organizasen, que tuviesen apoyo entre profesoras y profesores, que hubiese una red que las pudiese apoyar en el caso de una agresión, pues se ha convertido en una tarea muy difícil. Entonces, lo que se está haciendo es una red de apoyo a nivel vecinal para poder detectar estos casos de niñas que puedan estar siendo agredidas en sus viviendas, en sus casas, y poder seguir trabajando en ello. Ahora ya sí que es verdad que han vuelto, que en este mes han vuelto a la escuela. Entonces allí es un poco más sencillo, pero también es verdad que la situación política del país ahora no está ayudando nada.
que muchas veces los agresores es gente del entorno, gente de las casas, de los sitios que podemos considerar o que se consideraban sitios seguros, pero que en realidad es donde se produce estas agresiones y donde más se motiva al silencio. Y un país donde la impunidad es el principal factor también del sistema. Hablamos incluso de casos alarmantes que decían de si uno se consideraba que estaba enamorado de la niña, no era acusado de violación sexual solo porque estaba enamorado, y ejemplos más así se replican en este país, ¿no?
Exacto. Sí, no, el entorno es tremendamente complicado. Y entonces el trabajo más importante también es el de concienciar, empoderar y conseguir sobre todo redes de apoyo, porque es la única manera de que estas niñas, que además están creciendo pues con esta cultura de que todo vale y de que bueno, pues eso, de que no pasa nada porque las agredan, se den cuenta de que realmente pues esto no es así y que hay que salir de esa cadena de agresiones y de violencia. Y también detectar cuando es un abuso y cuando es acoso, para que puedan, bueno, pues cuanto menos contarlo y se pueda apoyar.
Que lo primero es la denuncia, contarlo, como tú misma lo decías. ADECO trabaja desde la igualdad, no obstante hay un camino muy largo por recorrer, y en parte por los ejemplos que nos estabas comentando ahora mismo de uno de los países donde trabajan, que es El Salvador, nos enfrentamos a una estructura que no cede, pero ¿cuáles son esos principales factores que alimentan dicha estructura?
Bueno, muchos, entre ellos la pobreza. El estar en zonas empobrecidas y en zonas de exclusión hace que esto tenga una mayor difícil, o sea, una solución más difícil, porque realmente pues se convierten en entornos no seguros. El salir a la calle es un riesgo, la falta de cultura hace que tampoco se sepan, a veces de miedo el dar determinados pasos por no conocer. El conseguir que estas niñas y niños puedan ir, y adolescentes, puedan tener un futuro también a nivel educativo y a nivel laboral, va a hacer que tengan otras herramientas para salir de estas situaciones. Y desde luego el que el entorno esté empobrecido, el que las familias pues convivan muchas personas en una misma casa, donde bueno pues hay hombres conviviendo en las mismas pequeñas habitaciones con adolescentes. Todas estas cosas no ayudan. O sea, al final es un problema también de inversión social y cultural, educativa.
Hablabas un poco de la transformación de la cooperación en estos 30 años desde una visión ya no asistencialista, sino hablando más de actoras y actores sociales. ¿Cómo ha sido esa construcción entonces de sinergias entre actoras locales del País Vasco con actoras de El Salvador y de otros países en los que también trabajan?
Bueno, ha sido una tarea también de conseguir vernos como iguales. Creo que había un problema muy serio de considerarnos aquí, bueno, pues que desde aquí se podía hacer cambiar el mundo, y bueno, el caernos de esos pedestales en los que estábamos y en los que decíamos, bueno, desde aquí se manda dinero y allá que construyan, no, o sea, allí están trabajando, y el darnos cuenta de que teníamos que aprender muchísimo de lo que se estaba haciendo en otros lugares. O sea, nosotras trabajamos sobre todo con compañeras en Perú y en El Salvador, y bueno, muchas de ellas nos dan mil vueltas en todo, en formación, en capacidad de gestión y en mil cosas. Entonces ha sido un aprendizaje mutuo, pero que igual éramos nosotras quienes más teníamos que aprender de contextos, de situaciones, y el darnos cuenta pues de que el cambio tenía que ser cogidas de la mano. O sea, en ningún momento desde una situación de poder o de una situación en la que fuésemos diferentes. Entonces, y luego un cambio en la cooperación que se realizaba, porque al final mientras se esté mandando dinero para hacer cosas, eso no cambia el contexto de cooperación. Al final es un trabajo de construcción y de decir, bueno, pues aquí tenemos unas necesidades, las hemos planteado con una población que también tiene voz y que también puede decir, necesitamos esto o queremos avanzar por aquí. Y desde esa población que va a resultar beneficiaria de un proyecto o de una o de un trabajo, el comentarlo, el hablarlo y el ver cómo se puede trabajar. Entonces, ha cambiado radicalmente la cooperación, no tiene nada que ver. Indudablemente siempre ha estado el propósito de ayudar, de apoyar, pero bueno, también había que encaminarlo y había que aprender muchísimo.
Sí, hablamos de una retroalimentación de conocimientos y de experiencias entre compañeras de diferentes territorios y además del proyecto que en el que se encuentran también participando, que es el de prevención de abuso sexual en niñas en El Salvador. ¿Qué otros proyectos o en qué otros territorios también se encuentra ADECO?
Bueno, en Perú estamos en la selva, en la zona de Yurimaguas. Allá el contexto es muy diferente al Salvador. Estamos hablando de un paso de zona urbana a una zona totalmente rural, donde el problema muchas veces son las grandísimas distancias. Para llegar a Yurimaguas, algunas de las comunidades, de las poblaciones, tienen que hacer hasta 4 o 5 días en canoa, en balsa. Entonces, es un problema también de estructuras educativas, de estructuras sanitarias y luego, bueno, todo el tema de las tierras, de conseguir que esas comunidades tengan escrituradas las tierras en las que viven y no se las puedan quedar las grandes multinacionales, que es uno de los grandes problemas que bueno, desde el gobierno se permitió en un momento dado que las multinacionales pudiesen comprar esas tierras, que claro, eran de las comunidades indígenas desde hace años y años y no estaban escrituradas oficialmente, pero son sus tierras, es donde viven, donde cultivan. Entonces eso hay que hacerlo oficial para que en ningún momento se las puedan expoliar y robar.
¿Cómo todas esas experiencias y historias que nos estás comentando, en Perú, por ejemplo, la defensa de los territorios indígenas, en El Salvador la prevención de violencia sexual a niñas, todas estas historias son recopiladas también y traídas a lo local, al País Vasco, para también generar una conciencia de todo lo que está pasando a nivel global?
Bueno, aquí estamos trabajando en educación para la transformación social. Acudimos a centros escolares, trabajamos con el profesorado y, bueno, intentando pues ver también cómo los pequeños actos que tenemos, incluso los cotidianos de consumo, de tomas de decisiones, pues pueden cambiar la forma de vida. Porque, bueno, yo recuerdo uno de los defensores en Congo que nos comentaba pues que todos los proyectos que se estaban haciendo a nivel mundial que no servirían para nada si aquí no cambiamos nuestra forma de vida. Y es que es así. O sea, si aquí no tomamos conciencia, pues indudablemente ni a nivel humano ni a nivel medioambiental se puede sostener. Entonces, también el trabajar pues desde un comercio más justo, desde un consumo diferente, más solidario, más sostenible. Estamos intentando trabajar aquí pues con niños y niñas que van a ser la sociedad del futuro y también desde una perspectiva de derechos humanos y de cultura de paz, que es en lo que trabajamos esencialmente.
Ya para ir cerrando este espacio, Mila, ¿qué elementos relacionados a la misión y visión de trabajo de ADECO van a continuar reivindicando? ¿Consideras que también son importantes reivindicar para aportar a la construcción de la paz?
Bueno, el seguir, el trabajar como se está trabajando en cooperación. Ahora está la Ley Vasca de Cooperación, se va a cambiar la Ley Vasca de Cooperación. La ley vasca que había era una buena ley. Ahora se van a introducir cambios que no sabemos desde las organizaciones si van a ser para mejor. Estamos trabajando con las instituciones para intentar que así sea, pero con cierto miedo a un cambio y a que la cooperación pueda trabajar, que hasta ahora no había sido así, con agentes que sí que busquen otros intereses en cooperación. Entonces, bueno, intentar que esa cooperación vasca, que ha sido un baluarte y que ha sido una cooperación muy diferente a la que se estaba haciendo en otros lugares, pues continúe siéndolo. Y bueno, pues desde aquí, desde ADECO, también trabajando aquí con personas, con niños, niñas y también con personas mayores con las que trabajamos, pues buscando que sean agentes que acaben con los rumores que hay contra las personas migrantes y que trabajen aquí también por lograr un mundo mejor.
Mila, muchas gracias por tu participación, por compartir micrófonos con nosotras en Candela Radio, y vamos a seguir contando, esperando, ¿verdad?, seguir contando contigo en otros programas.
Cuando queráis, encantada de estar con vosotras.
Un abrazo, Mila.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Finalizamos esta edición con una canción que forma parte del tercer Latin Grammy para Susana Vaca y que ha sido reciente, el 19 de noviembre de 2020, por su álbum A Capella, grabado en casa durante el confinamiento de Perú por la pandemia de la COVID-19. Reconocido en la categoría Mejor Álbum Folclórico, en el que incluye éxitos de Chabuca Granda, Augusto Polo Campos, Violeta Parra, Fito Páez y Mercedes Sosa, entre otros. Escuchemos y disfrutemos de la voz de Susana Vaca con Negra Presuntuosa. Y recuerda unirte a este tejido de paz todos los martes y jueves de 4 a 5 de la tarde. Será hasta los próximos Hilos de Diálogos.
Algo de mí se ha perdido. Entre tu casa y mi casa será el calor que no abraza. No es de gozo, no es de ira, como tampoco es mentira, que algo de ti se ha escondido entre tu calle y mi alma. Será tal vez la esperanza de un cariño adormecido. Yo sabré reír, yo sabré llorar, yo sabré entregarte mi cariño. Negra, negra que te quiero goza, negra presuntuosa, mira que me estoy muriendo, dame vida de tu boca, bota que me está pisando los talones de la libertad. Negra, negra que te quiero goza, negra presuntuosa, mira que me estoy muriendo, dame vida de tu boca, bota que me está pisando los talones de la libertad.
De esta manera, y a través del diálogo con actoras y actores sociales, sumamos más y más sueños de transformación social en Bakea Euntzen y Ratsaioa, Tejiendo Paz, programa de radio, realizado en Candela Radio, gracias al apoyo del Área de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Bilbao.